Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, bienvenidos a la tarde de COPE.
Royal Highness.
I'm sorry, we haven't met.
Así suena el momento en el que el príncipe Carlos y la que luego será de Diana de Gales se conocen en la cuarta temporada de la archiconocida serie The Crown. El gobierno británico le ha pedido a Netflix que aclare que la serie es ficción, que no es realidad. A los que vivimos en el planeta de las pantallas, el problema de distinguir entre ficción y realidad es cada vez más acuciante, se nos hace cada vez más acuciante este problema. En el planeta de las pantallas y en el planeta en el que la conexión emocional lo es todo, distinguir ficción de realidad, conectar con la realidad real, se ha convertido en la gran tarea. Lo que sucede con la pandemia es un buen ejemplo. El ministro Illa, que es un ministro muy educado, está empeñado, como su jefe Sánchez, en transmitirnos que estamos al principio del fin. Nos dijeron que podríamos tener millones de dosis en diciembre, luego que habría una vacunación masiva a partir de enero del año que viene. Y hoy hemos sabido que la Agencia Europea del Medicamento hasta el 29 de diciembre no va a dar la autorización para la vacuna de Pfizer y hasta el 12 de enero no va a autorizar la vacuna de Moderna. El gobierno quiere mantener permanentemente la conexión emocional con la población para que no decaiga el ánimo. No hay ninguna necesidad de que el gobierno nos desconecte de la realidad y se empeñe en esas conexiones emocionales. No hay ninguna necesidad de que el gobierno cree expectativas falsas en este otoño y al comienzo del invierno. No hay ninguna necesidad. Y es contraproducente, además, porque crea la ansiedad del calendario, de poner fechas en el calendario y pensar que en esas fechas todo irá irremediablemente mejor, el principio del fin. Esa no es la realidad. No necesitamos que el gobierno convierta la pandemia en una serie, no necesitamos que nos tutele el gobierno emocionalmente. Hemos terminado noviembre, esa es la realidad. Noviembre ha sido un mes en el que se ha doblegado la curva muy lentamente. Ahora estamos en 275 casos por cada 100.000, pero noviembre ha sido el peor mes de la pandemia desde abril. En términos de muertos, ha habido 9.200 muertos, nada de lo que son y han sido, se pierde para siempre. Las medidas que se han tomado para doblegar la curva han provocado que 146.000 personas hayan vuelto a los ERTES. No necesitamos, repito, tutelas emocionales. Necesitamos un gobierno que diga la verdad, que sea transparente, mira que le cuesta trabajo, que transforme la máquina económica para hacerla más productiva, que ayude a salvar lo que pueda ser salvado y que tenga un plan para reducir el déficit. Es lo contrario, exactamente lo contrario de lo que hay en los presupuestos. Empezamos diciembre. El calendario de puentes y celebraciones puede ser una trampa. No estamos al principio del fin de nada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es martes 1 de diciembre y lo primero es acercarnos hasta Alemania. Como te hemos adelantado, un atropello múltiple en la localidad de Trier habría provocado al menos 2 muertos y 10 heridos. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania. ¿Qué más sabemos? Buenas tardes.
Pues hay testigos de este atropello que hablan de un Range Rover gris oscuro. Dicen también que se han visto cuerpos volar por el aire en el momento del impacto. Pero la policía nos está pidiendo que difundamos solamente los datos oficiales, que son esos 2 fallecimientos por ahora y alrededor de una decena de heridos. Algunos de ellos están sobre el pavimento todavía siendo atendidos por los servicios sanitarios. Lo que está claro es que el coche salió de Portanigra en dirección al mercado principal. Ahí arranca la zona peatonal del centro de Treveris, aceleró hacia la calle Fleischstrasse, donde había muchos viandantes sobre los que impactó. Y esa es la información que podemos ofrecer por el momento. El conductor ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial.
Este atropello múltiple en esta localidad alemana de Treveris, en Rosalía, por supuesto, iremos ampliando esta información a lo largo de la tarde. Muchas gracias.
Hasta ahora.
Y, por cierto, que esta tarde vamos a estar muy pendientes también de la visita que precisamente Fernando de Aro va a hacer a la parroquia Santa Rosalía en Madrid. Allí se acoge y apoya a muchos inmigrantes, a muchas personas sin recursos. Y conoceremos a Iciar y a Sier, que son 2 estudiantes de 20 años que han entrado en la UCI del Hospital Cruces de Bilbao. Y lo que han visto allí, desde luego, le ha hecho cambiar totalmente su manera de mirar la pandemia. Nos lo van a contar y precisamente nos va a servir, ¿no?, también para, bueno, pues no lanzar las campanas al vuelo con las buenas noticias que parece que tenemos últimamente con la pandemia, de no ser excesivamente optimistas de cara a la Navidad, porque esto puede tener graves consecuencias. De todo esto hablaremos a lo largo de la tarde, pero ya es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Quinta jornada de la Liga de Campeones. Atención, porque buscan la clasificación el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Real Madrid en Kiev contra el Shakhtar a las 7 menos 5. El Atlético en casa y, dependiendo de otras cosas, contra el Bayern de Múnich a las 9 de la noche. Mañana, Ferencváros Barcelona, ya clasificado el Barça, sin Leo Messi, que le da descanso Koeman. Y Sevilla-Chelsea por el primer puesto. Y además, en el último partido de la jornada de Liga, Betis 0, Ibar 2, séptima derrota del Betis, a 2 puntos del descenso. Vamos con la Liga de Campeones. Y vamos con las noticias del Shakhtar Real Madrid, porque se la juega el equipo blanco en Ucrania contra uno de los equipos que le ha ganado esta temporada, Miguel Ángel Díaz.
Si el Madrid gana, tendrá ya billete para octavos. Si empata, podría necesitar un punto más. Pero si pierde y el Borussia hace lo mismo con el Inter, se metería en un lío y dejaría de depender de sí mismo. Tiene Zidane 6 bajas, que va a recuperar a Benzema. El francés se perfila como titular. Incluso Rodrigo podría tener cabida en el 11 inicial. La duda es saber si va a jugar con 3 o 4 centrocampistas. Casemiro está percibido. Si el rumano Ovidiu Hetega le muestra una amarilla, no podría jugar la próxima semana ante los alemanes.
¿Y qué noticias contamos del equipo ucraniano, Melchor Ruiz?
Pues que los jugadores a estas horas descansan en su habitación, convencidos, a pesar de que no están en su mejor momento en Champions, que pueden volver a ganar al Real Madrid esta tarde, como ya hicieron en el estadio Alfredo Di Stéfano. Además, recuperan a jugadores que no estuvieron importantes por COVID-19 en el partido de ida, y un Luis de Castro, que ayer en rueda de prensa reconocía que se les infravaloró en ese partido de Madrid y que ahora el Real Madrid les conoce más, y por eso el partido va a ser más complicado. Va a tener que recomponer la defensa, un técnico que además explicó la irregularidad del Real Madrid con lo que le pasa a todos los equipos como consecuencia del virus y de la saturación de partidos.
Especialista en los Shakhtar Real Madrid, ¿qué contamos, Fernando Evangelio?
El plan del Borussia Mönchengladbach, que viene de un global de 10-0 a favor contra este equipo en 2 partidos, fue no dejar correr nunca a sus brasileños. Así le defendió bien y le destrozó al contragolpe. En el partido de Valdebebas, el Shakhtar cambió su estrategia habitual para pasar a defender cerca de su portería. Eso le hizo mucho daño al Madrid, que sufriría de nuevo si se plantea un partido abierto de intercambio de golpes.
El otro partido del grupo es el Borussia Mönchengladbach frente al Inter de Milán a las 9 de la noche. Recuerden, si gana el Real Madrid, clasificado para octavo. Y cosas de Zinedine Zidane en la rueda de prensa, por ejemplo, pregunta sobre Hazard después de que el médico de la selección belga diga que las lesiones de Hazard puedan ser por el estrés.
No, ¿qué dices? Psicología. Es muy fuerte, él siempre lo ha demostrado. La única cosa es verdad que son lesiones y es jodido para él y para nosotros. Y lo que tenemos que hacer es aguantar, porque no tenemos solo a Eden, tenemos a muchos jugadores nosotros y los equipos también. Pero él está fuerte. Últimamente, bueno, está pasando mal y le vamos a ayudar para estar bien y mejor. En breve tiempo.
Arantxa Rodríguez, Zidane sacó la cara por sus jugadores.
Sí, Zidane, que vuelve al estadio donde consiguió la 13ª Copa Europa para el Real Madrid y donde dirigió, por cierto, su último partido en su primera etapa blanca. Reconoció que siempre es difícil ganar con el Real Madrid, que sigue teniendo el mismo hambre que tenía y que los jugadores notan las mismas ganas de siempre, pero que las lesiones están pasando factura. También aseguró que no cree que haya cambiado y pidió paciencia con Asensio.
Lo que tenéis que hacer sobre todo es, bueno, dejar de hablar de un poco de decir que, bueno, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer, dejar jugar y ya está. Al final es un jugador, sabemos la calidad que tiene, la única cosa es recuperar la confianza y un poco su fútbol, pero poco a poco. Ha tenido una lesión durante un año y, bueno, poco a poco yo creo que vamos a ver el mejor marco y ya está.
El Madrid es a las 7 menos 5, a las 9 de la noche es el Atlético de Madrid. Estamos pendientes de Luis Suárez y un PCR que le tienen que realizar para saber el resultado definitivo. Simeone también.
Este virus es extraño, posiblemente mañana pueda dar negativo y pueda estar en condiciones. Le está entrenando, está queriendo participar y ayudar al equipo, con ganas de estar con el equipo. Lo más importante es que esté bien y que obviamente vuelva a la normalidad dando negativo, y si no jugará mañana, participará el sábado sin ningún problema.
Antonio Ruiz, ¿qué sabemos de los PCR a Luis Suárez y a Torreira?
Sí, todos pendientes del PCR de Luis Suárez para, en el caso de que diera negativo, verificar si el Cholo Simeone lo mete en la convocatoria para el encuentro de esta noche, como ha hecho, por ejemplo, con Lucas Torreira, que sí ha dado negativo y está formando parte también de los convocados para enfrentarse al Bayern de Múnich. Recordamos las bajas de Diego Costa por lesión, de Luis Suárez, mientras el PCR no diga lo contrario, por COVID, y parece seguro el regreso de Joao Félix al 11 titular. El Atlético Madrid pendiente también de lo que haga el Lokomotiv de Moscú frente al Salzburgo, que juegan a partir de las 7, pero si gana, prácticamente, aunque no matemática, pero prácticamente se habrá granjeado la clasificación para octavos.
Si gana y pierde el Lokomotiv, el Atlético estará clasificado. ¿Y qué noticias tenemos del líder del grupo ya clasificado, Javier Gómez?
La última hora, Corro, pasa por la tranquilidad, la que le da a los bávaros estar ya clasificados como primeros a falta de 2 jornadas. Los vigentes campeones, que por cierto cumplen 100 días con el reinado a la hora del partido, tendrán bajas importantes, pero que nadie se confíe porque llevan 15 victorias consecutivas en Champions y contarán en sus filas con gente como Müller, Gnabry, Alaba o Coman, que ya en la ida endosó 2 goles a Jan Oblak.
Especialista en los Atlético, Bayern de Múnich, Fernando Evangelio.
Está claro que las bajas y la clasificación, como dice Javi, hacen de esta versión del Bayern una más accesible para el Atlético, pero hay algo que hoy se mantendrá en su seña de identidad, que es su línea de 3 por detrás del punta, con Müller y esos extremos tan característicos del juego del Bayern. Eso es un reto para el Atlético, desconectar esa línea. El resto de posiciones habrá muchos cambios, es una ocasión para probar al portero Nubel o ver si funciona el contragolpe del Atlético que tanto daño hace al Bayern.
El partido entre el Lokomotiv y el Salzburgo es a las 7:05 de la tarde, y mañana el Sevilla y el Barcelona. El Barcelona en Hungría contra el Ferencváros y sin Messi, Elena Condis.
El Barça estaba volando rumbo a Budapest sin Messi, sin Ter Stegen y sin Coutinho. Tras conseguir el billete para octavos, Koeman les ahorra el viaje pensando en la lucha por la Liga. En cambio, recupera a Lenglet, solo se ausentó ayer del entrenamiento por su leve dolencia en el tobillo. Por lo tanto, Lenglet y Mingueza son los dos únicos centrales disponibles, ya que Umtiti y Araujo aún no tienen el alta, y Piqué, ya lo saben, está en la enfermería con Sergi Roberto y Ansu Fati. Koeman, que le vuelve a dar descanso a Messi por segundo partido de Champions consecutivo, tampoco viajó a Kiev la semana pasada, explica el porqué de esta decisión.
No es habitual, pero yo creo que en este calendario de esta temporada había dos momentos que se puede descansar a Leo, y el partido de sábado es muy importante por nuestra trayectoria en el campeonato, que tenemos que ganar. Entonces, a partir de mañana no hay más para descansar.
¿Y qué más destacamos de la rueda de prensa de Ronald Koeman, Víctor Navarro?
Ha informado de los avances de otros jugadores que no viajan a Hungría. Samuel Umtiti realizará mañana un partidillo con el filial para ver su estado de forma. Koeman asegura que está cerca de volver. También Ronald Araujo, que podría jugar ya ante el Cádiz, y de Gerard Piqué, que espera tenerle antes de que acabe la temporada. Sobre los fichajes, el holandés ve, a falta de dinero, una buena oportunidad para los jóvenes, y de su contrato y el futuro presidente del Barça, Koeman está tranquilo.
Cuando estuve hablando con el Barça por ser entrenador, sabía esta situación, que hay elecciones. Para mí no es una situación incómoda. Tengo un contrato de 2 años y bueno, ya veremos qué va a ser o quién gana las elecciones, y ya veremos qué puede pasar en el futuro.
Y un asunto más del Barcelona. Elena, ayer desvelamos en el partidazo los detalles del desencuentro entre Quique Setién y el Barcelona.
Hemos hablado con Quique Setién. Nos dice que no ha habido indemnización del Barça tras el despido, no ha habido ni tan siquiera un ofrecimiento de una cantidad, no se ha iniciado ningún tipo de negociación, y es más, asegura Setién que nadie del Barça le llamó para comunicarle su destitución, y por supuesto nadie le ha llamado para desearle suerte en el futuro. Setién dice que la demanda contra el club está presentada desde hace más de un mes, antes de que acabara el plazo. No ha cobrado nada de indemnización. Insisto, el argumento de altos ejecutivos del Barça es que no acabaron satisfechos con su trabajo, así que el caso se va a resolver en los tribunales.
Y ahora el mensaje de Berti, que les cuenta Gemma Santos.
Como cada día, Corro, para recordar a todos nuestros oyentes que en Berti siempre quieren ayudarles. Y ahora más, porque en esta época, en estas Navidades, mira cómo te van a ayudar. Te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además también te recordamos que en Berti.es puedes fraccionar el pago como quieras. Así que venga, anímate y haz como nosotros. Contrata ya tu seguro en nuestra aseguradora digital de referencia, Berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, noticias del Sevilla-Chelsea.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mañana hay un Sevilla-Chelsea que es la lucha por el primer puesto del grupo. Víctor Fernández, noticias del Sevilla.
Sí, mañana tiene el Sevilla otro partido gordo ante el Chelsea. Va a pelear, como comentas, por el liderato del grupo E. Lopetegui esconde la convocatoria porque tiene bajas y algunas dudas. Por ejemplo, Ocampos y De Jong no se han entrenado en el día de hoy y están entre algodones y vamos a ver cómo llegan mañana. Va a dar mañana la lista de convocados. Bono, Carlos Fernández, Escudero y Acuña son bajas. Sigue teniendo problemas Lopetegui en el lateral izquierdo. El técnico del Sevilla habla del reto extraordinario que tiene el equipo mañana ante el poderoso Chelsea.
Es un reto mayúsculo, ilusionante, ante un equipo diseñado para poder ganar la Champions. Esa es la realidad, con grandísimos futbolistas, uno de los equipos, el equipo más, para mí, ofensivamente hablando, mejor ahora mismo de Inglaterra. Y que lógicamente va a suponer un reto tremendo para nosotros.
¿Y qué noticias tenemos, Oliva, del equipo londinense?
El Chelsea está a punto de emprender viaje hacia Sevilla justo después de entrenar esta mañana en su ciudad deportiva, por lo que no se va a ejercitar esta tarde en el Sánchez Pizjuán. Viene el Chelsea de jugar el domingo un partido exigente ante el Tottenham en Premier. Dice Lampard, que acaba de hablar en Londres en la rueda de prensa oficial, que el Sevilla es un gran equipo con un gran entrenador como es Julen Lopetegui, y admite que podría haber alguna rotación. Ha confirmado que Hudson-Odoi podría ser de la partida. Al Chelsea, recordemos, le vale ganar para ser primero de grupo e incluso el empate le haría virtualmente también ser primero de grupo.
Carlos Sáez, que destacamos de los partidos de los grupos en los que no hay españoles.
En el grupo de Corro, Liverpool, Ajax y Atalanta se juegan la clasificación. Los ingleses, que tienen 9 puntos, reciben a los de Ámsterdam, que tienen 7. Y en el otro partido, el Atalanta, tercero también con 7, se mide al colista el Midtjylland. Más claro está todo en el grupo C. City y Oporto se miden en Dodragao. Los ingleses con el empate serían primeros de grupo y los portugueses asegurarían la clasificación. El otro choque es casi intrascendente y mide al Olympique de Marsella con el Olympiacos.
Y atención a esta noticia del partidazo de la Supercopa de España del mes de enero con el Barça, el Real Madrid, el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad. ¿Peligra que se juegue en Arabia Saudí, Arancha Rodríguez?
Pues digamos que ahora mismo la Supercopa de España no se va a jugar en Arabia Saudí y sin España, tal y como ha podido saber la cadena COPE, aunque se mantendrán las fechas guardadas para disputar esa competición, es decir, a mediados de enero, con el mismo formato y con los 4 equipos participantes que tú mencionabas. La imposibilidad de que haya aficionados en las gradas en Riad por culpa del coronavirus ha llevado a los responsables saudíes a cancelar este evento.
Y ayer en el último partido de la jornada, Betis 0, Eibar 2.
El Eibar la pone Brian Gil. Gol de Eibar. Gol.
Andrés Ocaña, mala situación del Betis de Pellegrini.
Sí, la verdad es que hay un cabreo monumental, sobre todo una decepción tremenda en la planta noble del Benito Villamarín, porque el equipo no termina de coger el vuelo. Parecía que empezaba con buen pie, pero se le ha caído completamente a Pellegrini. Ni titulares ni suplentes dan la talla y lo más preocupante, ¿tiene energía el entrenador para tirar del carro? Esto decía Pellegrini.
Bueno, preocupado, como usted dice, por supuesto, cuando uno no, como técnico, no encuentra las soluciones y los resultados no son los que uno espera, tiene que estar preocupado. Estamos más fuertes y unidos que nunca, tenemos que buscar la solución entre nosotros. Cuando agarremos un poco más de confianza, creo que el equipo va a volver a jugar de la manera como comenzamos esta temporada.
¿Y a qué le sabe esta victoria Mendilibar, Óscar y medio?
Pues le sabe muy bien, porque fue el partido además más completo de largo en lo que va de temporada. Fueron 3 puntos merecidos en un choque que sirvió sobre todo para confirmar que la fórmula de Mendilibar sigue vigente y que esta plantilla además es capaz de interpretarla. El triunfo de ayer refuerza la fe en una idea de juego como destacó el propio José Luis Mendilibar.
Y el hacer un buen partido no significa que vayas a hacer luego 5 seguidos buenos, ¿no? Pero bueno, nos ayuda a creer en lo que hacemos.
3 noticias más del fútbol de Primera División. La primera en Valencia, Hugo Ballester. Preguntamos, ¿hay un nuevo positivo en el Valencia?
Todavía no está confirmado Corrochano, pero el Valencia ha anunciado este mediodía la detección de un posible caso sospechoso dentro del primer equipo, que ya ha sido aislado en su domicilio. Mientras, esta mañana, nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna del equipo de Javi Gracia, con la vuelta de Mukhtar Diakabi y la ausencia de Kang In-Lee.
En Valladolid ha hablado Ronaldo, que no es habitual. ¿Qué ha dicho Juan Carlos Amón?
La primera vez que lo hace en 2 años y medio. Ha hablado de muchos temas locales, han podido trascender más allá de nuestras fronteras, por ejemplo, que mantiene la confianza en Sergio, que no tiene noticias en Valladolid sobre la posible vuelta del público a los estadios a partir de enero, y ha querido salir al paso de las informaciones que apuntaban a una posible venta del club.
Son rumores que salió en un periódico y que se lastró rápidamente en forma de fake news. Mi intención es de estar, a principio era de estar 5 años en el club, pero yo creo que mi legado, vamos a tardar un poquito más, como mínimo otros 4 años aquí, os garantizo.
Y noticia en el Villarreal, Moy Gómez va a estar fuera 2 semanas después de que se le haya detectado una rotura fibrilar. Nos queda la segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero, y 1, y 2.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba, y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Segunda división, Javier Pascual, termina una jornada y empieza hoy otra.
Sí, la jornada número 15 en segunda acabó con la victoria de la Almería 1-2 en Oviedo. Los andaluces suman así su sexto triunfo consecutivo, alcanza la tercera plaza y se sitúan a un punto del Español y a 3 del líder Mallorca. Y sin tiempo de descanso, esta noche comienza una nueva jornada. A las 7 se jugará el Fuenlabrada Málaga con la lucha del playoff de fondo, y a las 9 y media el Girona, que suma 2 derrotas consecutivas, recibe un Mirandés que está a un punto del playoff.
Noticia en Fórmula 1, Carlos Miquel, ha dado positivo el campeón del mundo.
El positivo de COVID lo ha dado este lunes después de encontrarse con algunos síntomas leves. Está bien de salud, pero eso va a suponer que se va a perder la carrera, el Gran Premio de Sakhir. Este positivo viene después de que un contacto cercano lo diera la semana pasada, pero él había dado 3 negativos. El caso es que está bien y ahora se especula con quién puede sustituirle. Está entre 3 nombres, el probador Van Dorn, que está hoy probando en Valencia, y también estarían otras 2 opciones, George Russell o incluso Nico Hülkenberg.
Lewis Hamilton positivo por COVID, no correrá la próxima carrera. Ahora baloncesto. Pilar Casado, España clasificada para el europeo del año 22.
España arrasó a Rumanía, más 53 para los de Sergio Scariolo, y como dices, sacó su billete para el Euro de 2022. Misión cumplida, partido con poca historia dada la debilidad del rival, en el que España afortunadamente no se contagió de la falta de tensión. Burbuja perfecta la organizada por la Federación, 0 positivos y ya pensando en la última ventana que se disputará en febrero de 2021.
Vamos con el Parra Center porque comienzan los entrenamientos para esta temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, corro desde hoy y hasta el 5 de diciembre con ejercicios individuales, coincidiendo con la semana de atención a los medios. A partir del 6 empezarán con las sesiones de grupo. Además, esta noche los Nuggets han dado la bienvenida a Denver al Facu Campazzo, con varias publicaciones en sus redes sociales. Los de Colorado cometieron un pequeño desliz en su Instagram, donde le rebautizaron como Francisco. Por último, hoy se espera que se reúnan los Lakers y Anthony Davis para ir dando forma a su nuevo contrato máximo con los angelinos. Lo más normal es que firme por los 2 próximos años.
Y Juan Arias, tenemos partidazo aplazado de la Liga CB, Barcelona-Valencia.
El Barça es tercero con un balance de 9 victorias y 2 derrotas, mientras que el Valencia llega en un mal momento, clasificado en la zona media con un balance negativo de 4 victorias y 6 derrotas. Claver sigue siendo baja en el equipo barcelonista, mientras que en el equipo levantino lo son Laverí, Sastre y Marinkovic. El partido 21-15, Palau Blaugrana.
Dos cosas más, las guerreras camino de Dinamarca para el europeo, Luis Malvar.
La selección española femenina, las guerreras han partido esta mañana sobre el mediodía en un vuelo charter burbuja fletado por la Federación Española de Balonmano e Iberia rumbo a Dinamarca para disputar ese europeo femenino 2020. Han aterrizado a las 3 de la tarde. España está en el grupo B, jugará en la ciudad de Herning y sus partidos se van a poder ver por televisión, y lo que está claro es que debutan el próximo jueves ante Rusia a las 6:15 de la tarde.
Y hoy a las 6:30 ya tenemos un partido de la Liga Sobal, Bidasoa Benidorm. Y hoy Santi Duque se ha sorteado la final a 4 de la Copa del Rey de Fútbol Sala.
Este mediodía, Corro, se han sorteado las semifinales de la Copa del Rey que quedó pendiente por disputar la pasada campaña. Se van a jugar el 19 y el 20 de diciembre en el Martín Carpena de Málaga. En la primera semifinal se van a enfrentar Betis y Barça y en la segunda semifinal Jaén e Industria Santa Coloma. Además, hoy se recuperan dos partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala que fueron suspendidos por el coronavirus a las 7 de la tarde. Se ven las caras Betis y Córdoba y a partir de las 8 Jaén-Inter.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30 para los muy cafeteros en el 106.3 y en los dispositivos móviles con sus respectivas aplicaciones. Ahora tres cosas, Pedro Martín, Reto Pedrito, Producto del Partidazo y La Encuesta. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Estamos buscando esta semana un compañero de Diego Armando Maradona.
Sí, un pequeño homenaje a esa figura del fútbol mundial que se murió la pasada semana. Un compañero que fue un compañero de verdad, o sea, no un chico que pasó por allí y jugó un par de partidos con él, no. Fue un compañero importante dentro de la carrera de Maradona. Dijimos ayer que no era argentino y la pista de hoy es que era delantero, y era un buen delantero.
Un delantero, compañero de Maradona, has dicho que no era sudamericano, ¿no?
No era argentino.
No era argentino, podría ser sudamericano, pero no argentino, ¿no?
Exactamente.
Vale, no era argentino.
Estamos unos cuantos, ¿eh?
Sí, te quedas unos cuantos, pues sobre todo los de Boca Juniors, ¿no?
Los de la selección
argentina, por supuesto.
Sí.
Pero claro, estuvo en Italia, estuvo en España.
Efectivamente.
Hay algunos cuantos que pueden entrar en ese perfil.
Sí.
Vale,
sí.
Perfecto. Pues un delantero que jugó con Maradona y que no era argentino, es lo que estamos buscando.
Ya nos quedan unos cuantos menos que hay.
Lobo Carrasco. Lobo Carrasco era delantero español.
Sí, podría ser.
¿No?
Sí.
Vale, mañana otra pista más.
Pero vas un poco frío.
Pero no es, ¿no? Ni Schuster ni Lobo Carrasco, ¿no?
Exacto.
Pineda puede ser el que estuvo en Sevilla, ser delantero.
Ah, mira, fíjate.
Pineda, a veces le apadrinó Maradona cuando llegó a Sevilla.
Más o menos, sí. Pero no, tampoco es Pineda.
Tampoco Pineda, vale. Muy bien, Pedro, te voy a decir una cosa, ¿eh?
Sí.
6:30 de la tarde.
Muy pronto hoy.
Hoy muy pronto. Y además hace un frío en Ucrania que te lo va a trasladar... ya verás que contento se pone Paco. Venga, hasta luego. Bueno, producto del partidazo, conversación con Morientes, de Juanma Castaño, sobre Eden Hazard y cómo está el Madrid.
Hazard está teniendo una mala suerte tremenda. ¿Se puede deber algo más? Pues no lo sé, no conozco plenamente el cuerpo de Hazard ni lo que hace en el día a día, ¿no? Pero es verdad que a nivel personal sí que te puedo decir, por experiencia personal, que anímicamente las lesiones te destrozan. Te destrozan sobre todo las lesiones continuadas.
Claro.
Y da igual que sean, es que me rompo siempre el isquio en el mismo sitio. Bueno, pues ya veremos si más adelante se cura, pero cuando es un tobillo, el isquio, de repente el cuádriceps o el pubis, te mata. O sea, te mata anímicamente porque no te deja rendir, no te deja... estar a tu mejor nivel, y sobre todo cuando ves la luz al final del túnel, tienes miedo. O sea, las lesiones lo que te producen en el jugador es el miedo a volver a lesionarte, y sobre todo cuando son continuadas. Cuando te lesionas una vez cada 8, 10, 15 meses, pues bueno, no hay problema, ¿no? Se cura con un par de semanas, 3 semanas de descanso y ya está, si no es una lesión grave, evidentemente. Pero mentalmente te destroza.
Mañana vuelve Benzema, que viendo cómo está el Madrid es, vamos, agua
como
bendita,
agua,
¿no?
De mayo. Agua de mayo, sí. Agua de mayo, porque ya no solo por la posición en la que ocupa, sino porque ese falso 9, digamos, que Benzema siempre hemos dicho que es un 10. Esa posición de 10 no, ahora mismo está huérfana en el Real Madrid, ni Odegaard termina de ser
Morientes en el partidazo, que siempre es un gusto escucharle. Bueno, a ver, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
En arroba deportes cope preguntamos: ¿a quién echas más de menos cuando no están? ¿A Benzema o a Sergio Ramos? Estamos por encima de 1.500 votos y de momento la gente toma partido. Es 70% elige a Sergio Ramos, el 30% dice que echa más de menos a Benzema.
70% Ramos, 30% Benzema. Sorprendente resultado con muchos votos. Ha estado ahí Manolo dándole tú, Ramos todo el rato desde aquí. Vamos con él, venga.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estás escuchando la tarde de COPE. Hemos hablado mucho de los migrantes de Canarias. Esta misma tarde vamos a estar en una parroquia en la que, bueno, vamos a ver cómo se trata a los inmigrantes por quien es capaz de acogerlos. La cosa curiosa es que se está produciendo en este momento un fenómeno de migración al revés. Es decir, mucha gente en el mundo, 3 millones, la estimación que hace Naciones Unidas es que 3 millones de personas están intentando volver a sus países de origen. Intentan volver a sus países de origen porque el país en el que estaban, pues no sé, Colombia si eres venezolano, Turquía si eres afgano, pues está sufriendo seriamente la crisis económica y piensan que la condición de su país de origen es mejor. El problema es que esos inmigrantes o migrantes, no sé cómo llamarlos, migrantes de retorno, en muchos casos se quedan varados porque los países de los que han salido no les ofrecen, digamos, la posibilidad de entrar fácilmente. Se instalan campamentos, se instalan zonas de control, de cuarentena, y se quedan en tierra de nadie. Por eso Naciones Unidas los llama varados. Es muy llamativo la cantidad, por ejemplo, de marineros que llevan pues más de un año en el mar. Llevan más de un año en el mar porque los países de los que zarparon o los puertos a los que quieren llegar no les permiten entrar. Afortunadamente hay sitios donde se les está dando buena atención sanitaria, donde se les está facilitando visados. Si tenemos una perspectiva más general del daño que está haciendo el coronavirus en el mundo, pues seguramente tendremos menos motivos para quejarnos, que es un vicio bastante malo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y en este martes 1 de diciembre lo que hacemos ahora es volver hasta Alemania, concretamente a la localidad de Treveris, porque se ha producido un atropello múltiple con víctimas. Queremos saber cuál es la última hora. Rosalía Sánchez, buenas tardes. ¿Qué más sabemos? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues el conductor de este Range Rover gris que ha arremetido contra los viandantes en una zona peatonal ha sido ya detenido y sabemos que es un alemán de 51 años y que además vive en la zona. Esto lo acaba de decir el portavoz de la policía, V-Cons. Los primeros indicios de la primera declaración que se le han tomado al autor, en todo caso, no aclaran si ha sido un accidente o si había algún tipo de motivación. Esto la policía lo deja todavía abierto y naturalmente la ciudad de Treveris está totalmente conmocionada. Es una ciudad de unos 115.000 habitantes en la zona del Mosel, ya muy cerca de Luxemburgo. Y está, pues eso, paralizada por lo que acaba de vivir, un todoterreno que acelera al entrar en una zona peatonal casi a las 2 de la tarde, arrollando a su paso a los viandantes que encontraba. Y por el momento, 2 muertos, recordamos, y al menos 10 heridos. Y algunos testigos aseguran que entre los fallecidos hay una niña, una menor de edad.
La verdad es que es un suceso terrible, ¿verdad?, en esta zona peatonal. No me extraña que la ciudad esté conmocionada. Y bueno, pues cualquier novedad, Rosalía, nos vas comentando, sobre todo, pues como tú dices, todavía no se sabe la motivación, ¿no?, de por qué se ha producido este atropello, si ha sido intencionado, si todavía se baraje la posibilidad, como dices, de que pudiera haber sido un accidente, pero parece que los testigos dicen que el coche, por lo que nos cuentas, aceleró, ¿verdad?, al entrar en esa zona peatonal. Bueno, la desgracia es que de momento se contabilizan, como nos dices, dos fallecidos y al menos 10 heridos, que se sepa y por el momento. Pues eso es la noticia que nos llega desde Alemania. Rosalía Sánchez, corresponsal en la zona, gracias. Nos vas contando si hay alguna novedad a lo largo de la tarde. Ampliamos, por supuesto, la información. Gracias.
Por supuesto, hasta pronto.
Y quiero que conozcas ahora a Luis Ángel. Él, junto a su socio, que se llama Eduardo, regentan el bar Bodega La Delicia, en la céntrica Plaza del Carmen de Valladolid. Bueno, un sueño, su sueño, en el que se están dejando la piel desde hace 3 años. Pero claro, ese sueño, con la pandemia, pues se ha convertido en una pesadilla. Primero tuvieron que cerrar durante el primer estado de alarma, después levantaron el cierre en la desescalada, pero la verdad es que la alegría no les ha durado mucho, porque además desde el pasado día 10 de noviembre su negocio ha quedado, bueno, pues reducido a servir café para llevar, que no es poco, ¿eh?, porque los bares y restaurantes en Castilla y León tuvieron que cerrar a partir de esa fecha debido a los índices tan elevados de contagios de coronavirus que tenía la región. Como digo, ahora pues lo que hacen es eso, al menos sirven ese café para llevar. Bueno, pues fíjate, en medio de este panorama, que podríamos decir que, hombre, pues es triste, ¿no?, el negocio pues va tirando a duras penas. Ayer, Luis Ángel, cuando iba a comenzar su jornada laboral, serían eso de las 8:30, se encuentra con un cartel puesto en la fachada del bar. Un mensaje que además iba dirigido a él. Luis Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque además ponía tu nombre, ¿no?
Sí, sí, ponía el nombre al principio.
¿Y qué dice? ¿Qué decía ese cartel?
Pues un poco dándonos ánimos y agradecernos el estar ahí y que habéis acabado esto pronto y deseando a la gente de volver a entrar al bar para consumir dentro.
Sí, ¿no? Dice, estos momentos tan delicados en los que el sector de la hostelería está en una situación de ruina y pese a ello, pues regaláis una sonrisa, una palabra amable. Dice, sois la mejor terapia con estos cafetitos calentitos que ofrecéis a los vecinos y trabajadores en estos días. ¿Qué pensaste cuando leíste el mensaje?
Pues me quedé muy sorprendido porque no me lo esperaba, ni de hecho no sé quién puede ser. Pone ahí abajo como firmado por tus vecinos, pero no tengo ni idea de quién o quiénes han podido ser. Y bueno, pues ese día pues muy contento y te dan con mucho ánimo, muchas ganas de seguir trabajando y que poco a poco nos vayan levantando un poquito las prohibiciones que nos están poniendo.
Sí, porque concluye el mensaje, tus vecinos te lo agradecemos y pronto estaremos dentro de tu establecimiento viviendo los mejores momentos. Hombre, como tú dices, Luis Ángel, esto no va a quitaros los problemas de golpe, ¿verdad? Ni os va a aumentar la caja ni la facturación, pero siempre pues es bueno, ¿no?, que la gente te anime en estas circunstancias tan duras que estáis viviendo.
Sí, es una inyección de moral, pero digo que cuando lo vi pues te dan ganas de entrar a trabajar y ponerle más ganas todavía, si cabe, a lo que estás haciendo, que bueno, que es una cosa que llevo haciendo toda la vida y pues con muchas ganas de volver a ver a la gente en el bar, pues charlar con la gente, dar de comer a la gente y bueno, pues convivir con la gente como llevamos haciendo tantos años.
O sea, no tienes ni idea de quién ha podido poner el cartel, porque no habéis sido los únicos, ha habido algún que otro bar más, ¿no?, el bar La Senda, en el Amberes también, una media docena, ¿no?, de carteles aparecieron en diferentes bares de la zona.
Sí, luego hablando con compañeros, y yo lo subí a mis redes y tal, y sí que me han llegado comentarios, yo hablo con un compañero que también han puesto el cartel, y bueno, pues tampoco sabemos quién ha podido ser, pero bueno, todos muy muy agradecidos y muy contentos de ese pedazo de detalle.
Claro que sí, un detalle. Como tú dices ahora, pues lo que hacéis es eso, ¿no? Servís cafés para llevar, y creo que también estáis sirviendo ya algunos platos de cocina, ¿no? Porque has podido rescatar a la cocinera del ERTE para hacer eso también, intentar ampliar un poquito el negocio mientras sigáis cerrados, ¿no?
Sí, tenemos una carta pues a base de raciones, tablas, cachopos y demás, y hemos apostado un poco por hacer como una especie de plato del día para pues eso, para ver si la gente se anima un poco a pedirlo y comerlo en casa, y hemos empezado hoy, o sea, hemos empezado con esto de abrir la cocina.
Hoy mismo.
Hoy mismo hemos levantado el ERTE de la cocinera, y bueno, pues a ver qué tal funciona, y esperando a ver si la semana que viene por fin ya podemos abrir.
Sí, ¿tú crees que sí?
Pues me estaban comentando gente que es el día 4, que este viernes, qué tal, pero bueno, yo creo que aquí en Valladolid está la cosa un poco complicada todavía. Y yo creo, por desgracia, que hasta después del puente no nos dejarán abrir las puertas de los locales.
Hay que ser cautos, desde luego, tal y como están las cosas, desde luego. Pero mira, esto, como tú dices, una inyección de moral interesante, esas notas, ¿no?, que algunos vecinos han dejado para vosotros por esos cafés calentitos de por la mañana, que siempre se agradecen. Fíjate, Luis Ángel, voy a contar otra cosa, algo parecido, diferente, pero bueno, que también tiene ese punto, ¿no?, de detallazo. Esto ha ocurrido en Munguía, es una pequeña localidad de Vizcaya. Allí la hostelería también está cerrada, así que un grupo de amigos, la cuadrilla Vikingoak, ha decidido poner su granito de arena dejando 15 euros en cada uno de los 60 bares de la localidad vizcaína, junto con una pequeña poesía en euskera que dice así: en el poteo virtual serían 20 zuritos, al menos, que no nos dejen ahogarnos de tristeza. Hostelería, aguanta, iremos a mejor, porque esto no es para siempre. Josemari Barcina es uno de los miembros de esta cuadrilla Vikingoak. Hola, Josemari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que me acabo de enterar que los zuritos es como una cereza pequeña.
Sí, es como una media caña, que es aquí, pues, pues como pues cuando sales de bares, pues no puedes ir a cañas en todos los bares, porque pues si son muchos, pues hay que racionar. Entonces es una medida, que es un zurito, el corto, que se conoce pues en otros sitios.
Ajá.
Y bueno, es una pues es un bercho que nos escribió un bercholari de aquí, de la escuela de bercholaris de aquí de Munguía, y bueno, la decidimos incluir en el sobre, pues con nuestra aportación, para mostrar nuestro apoyo pues a la hostelería del pueblo.
Claro.
Que
oye,
está
muy bien esto del poteo virtual, Josemari, la verdad. Es una buena idea, y sobre todo el poder recaudar también este dinerito, que al final habéis conseguido reunir 900 euros, ¿no? En muy pocas horas, y serán más.
Sí, no, en principio, a ver, esto es, bueno, los vikingos somos una cuadrilla que nos juntamos alrededor de la mesa de vez en cuando a cenar. No somos una cuadrilla al uso, sino que somos gente de diferentes cuadrillas de aquí del pueblo. Pues hay un cocinero que es el que prepara en un choco pues una cena diferente. Y bueno, alrededor de esa mesa pues nos juntamos unas veces unos, otras veces otros. En principio somos un grupo de 59 personas. Pues cuando se cerraron los bares, pues se decidió, bueno, o sea, surgió la idea de pues demostrar nuestro apoyo y que sepan que estamos ahí, y bueno, pues surgió la idea de hacer un poteo virtual, de poner todos a escote pues 20 euritos, y luego pues repartirlo hacer un listado de todos los bares de la localidad y repartirlo.
Claro, y al principio vosotros queríais permanecer en el anonimato. De hecho, creo que os organizasteis en cuatro grupos para que nadie supiera quiénes erais, no os vieran y tal. Pero vamos, imposible, porque al final en Munguía os conocen todos, y ha sido imposible, ¿no? Mantener esto en secreto.
Nosotros lo que hicimos fue todo muy rápido. En un par de días recaudamos el dinero, lo preparamos en sobres, y luego el sábado a la mañana... pues en cuatro grupos, a las 8 de la mañana arrancamos por cada grupo pues 15, 16 bares,
¿sí?
Metimos el sobre para las 10 de la mañana, antes de que los dueños de los bares irían, pues algunos van a limpiar, otros van a hacer cosas, otros no van,
sí.
Pero bueno, a la tarde ya encima había una movilización en Guernica, aquí al lado, que iban todos los hosteleros aquí del pueblo. Se empezó a correr la voz, me han dejado un sobre, pues a mí también.
¿Pero dónde dejabais los sobres, Josemari?
Los sobres los metíamos por debajo de la puerta.
Así, sin más, el sobre, sin poner nada. Bueno, con el poema.
El sobre iba con el verso, iba a los 15 euros y una tarjetita que ponía poteo virtual, los vikingos, bueno, en euskera ponía, ¿no? Vikingoak, y la hostelería, que es adelante de la hostelería, y bueno, claro. Y luego en el verso, pues mostrándoles nuestro apoyo y que sepan que, bueno, que sabemos que lo están pasando mal, pero que bueno, que estamos ahí, que tienen todo nuestro apoyo y bueno, ellos también nos lo han transmitido. Ha habido muchas muestras de cariño y de afecto por parte de ellos.
Ya me imagino, ¿no? Bueno, es que ese día cuando abrieron los sobres todo, no se hablaba de otra cosa ya en la zona, ¿no? Ni en el pueblo.
Efectivamente, y claro, en principio nosotros pues íbamos a permanecer en la... Porque no somos la cuadrilla de Vikingwag, no es una cuadrilla que en el pueblo sabrían quiénes éramos, ahora ya lo saben, por el hecho de lo que te comentaba antes, que no somos una cuadrilla al uso, sino que nos juntamos a cenar de vez en cuando. Y bueno, hicimos un pequeño vídeo ahí en el grupo, pues con los agradecimientos que iban apareciendo de diferentes bares en las redes sociales y tal. Ese vídeo se filtró. Y bueno, llegó a los bares lo fueron publicando, aparecieron los medios, pues hemos estado pues unos cuantos días ahí, bueno, pues desbordados, pero bueno, no era
nuestra intención. Pero mira, lo importante que era, el detalle, lo importante era decir, oye, que estamos aquí, para sí. Cuando volváis a abrir y que si hay que echar una mano, aquí estamos también, y si hace falta poner 20 euros o 15 o los que sean, se ponen. Y desde luego ese objetivo lo habéis conseguido y no me extraña que, bueno, pues se sientan muy apoyados porque lo están pasando mal, como nos estaba contando también Luis Ángel de Valladolid. Son detalles que desde luego son importantes, cuentan mucho en estos días, en estos momentos. Y bueno, ya luego más adelante, ¿verdad? Cuando se pueda volver a abrir, ya saldrá todo adelante, ojalá. Pero con clientes como vosotros, José Mari, seguro que todo va para arriba de nuevo. José Mari Barcina, seguro. Gracias por contarnos esta iniciativa que al final os ha hecho famosos a la cuadrilla de los vikingos por toda la zona, por toda la región. Y Luis Ángel, nada, que aparte de este apoyo, podáis abrir pronto también en Valladolid y podáis seguir adelante con vuestros negocios. Gracias a los dos. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós.
Gracias. Gracias. Saludos.
Mira, tengo por aquí a una que echa de menos los zuritos y que sí sabe lo que son. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Te tengo que llevar un día de zuritos por
sí,
el norte.
Sí, me tienes que llevar por el norte. Tú es que, claro, eres ya casi del norte. Bueno, mitad y mitad. Pero yo no. Así que me tienes que llevar. De momento, no me lleves a un sitio con muchos bichos. Fíjate lo que le ha pasado a una mujer que iba conduciendo su coche y de repente encontró una araña gigantesca dentro. La verdad es que la araña tiene unas dimensiones que mira que a mí las arañas no me dan miedo. Pero reconozco que esta araña da cosa. Bueno, el caso es que esta conductora se puso tan nerviosa que dejó el coche ahí directamente en plena carretera y además dijo, vamos, no quiero saber nada, de hecho voy incluso a quemar el coche si hace falta irme andando. A cuenta de esta historia, hoy te queremos preguntar a ti que nos escuchas, ¿cuándo y con qué bicho montaste tú el pollo? Porque de esto hay, ¿eh? O sea, ¿qué bicho te desagrada profundamente y qué encuentro has tenido con uno de estos bichos? Puede ser grande o pequeño. Es que no has podido, del asco, de los nervios. ¿Qué te ha pasado, no? Esto te lo estamos preguntando. ¿Qué dicen los oyentes?
Y mira, Pilar, que algunos son pequeños, pero qué desagradable es, por ejemplo, pisar una cucaracha.
Buenas tardes. Pues yo me levanté hace ya un cerro de años de madrugada y casi piso una cucaracha negra, zaina, braga, meana. ¡Qué asco! Ya no pude dormir. Buenas tardes.
Hasta ese punto, ¿eh? Hasta ese punto. Y eso que no la pisó, casi la pisa.
¿Qué manía tenéis todos con las cucarachas? Yo no sé de dónde os viene.
¡Qué asco!
O sea, a mí no me dan asco las cucarachas.
¿En serio que no?
No, y me encantan las arañas. No me gusta que me piquen, pero me encantan las arañas. Por cierto, la araña de la señora del coche, que si alguien tiene curiosidad por ver el vídeo, lo hemos colgado también, ¿eh? En @latardecope. Esta sí que da un poquito de cosa porque es gigante.
Claro, todo porque hay que es decirlo. De Australia
es,
y allí por lo que...
En Australia es que todo es todo muy grande. Los bichos dan mucho miedo, ¿eh? Y los tiburones y esas cosas. Bueno, hablamos de bichos contigo esta tarde. Y la cuestión es, ¿cuándo y con qué bicho montaste tú el pollo? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, fíjate, estamos a 1 de diciembre, qué poquito queda ya para la Navidad. Todos nos preguntamos todavía cómo va a ser, cómo la vamos a poder celebrar. Pero si a muchos de nosotros pues nos preocupa, ¿no? ¿Cuántos podremos en la mesa? ¿Si podemos ir a ver a nuestros padres o no? Imagínate lo que pasa, ¿no? O la situación que se puede vivir o se está viviendo, también la incertidumbre en las residencias de mayores, ¿no? Las dudas son desde luego mucho más importantes porque está en juego que puedan salir de ellas estos mayores para poder celebrar la Navidad con sus familias. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Claro, estamos hablando pues mira de un colectivo que ha sufrido como ningún otro el azote de esta pandemia y vemos que todavía sigue siendo, claro, los más perjudicados y pueden serlo ahora también. ¿Por qué?
Bueno, pues porque estamos hablando de más de 20.000 mayores que han perdido la vida por el coronavirus. Es más, si nos atenemos a las cifras que facilitan las comunidades autónomas, serían 23.000. O sea, más de la mitad de las personas que han muerto en España desde que comenzó la pandemia, según Sanidad. Claro. De hecho, en el 50% de estas 5.400 residencias que hay en España, Pilar, ha habido fallecimientos por estas causas. Incluso hay comunidades en las que este porcentaje aumenta, como Castilla y León, donde 7 de cada 10 fallecidos COVID eran estos ancianos, seguida de Castilla-La Mancha, con un porcentaje similar, Extremadura, con 6 de cada 10 muertos, igual que en Cantabria, Pilar.
Sí, sí, muchos mayores, desde luego, fallecidos, por desgracia, por este coronavirus, con esta pandemia, y claro, con estas cifras, pues es normal que muchos de estos mayores tengan que quedarse aislados en sus habitaciones, en muchos casos sin recibir visitas, para evitar precisamente que los contagios se sigan extendiendo. El problema está en que son un colectivo con muchos problemas de salud y sabemos ya también que ese aislamiento les perjudicó física y mentalmente, Maribel.
Sí, los facultativos han empezado a notar que aumentaban las caídas, la desnutrición, el insomnio, la desorientación entre estos mayores. Todo esto pues hace que empeoren los síntomas de las patologías crónicas que ya presentaban cada uno de ellos. Su estado de salud se deteriora muchísimo, pero tanto en lo físico como en lo emocional. Mira, nos lo ha explicado el doctor Augusto García Navarro. Es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Y en ellas también hemos observado desde la geriatría un importante incremento en los rasgos de depresión y de ansiedad. De manera que el confinamiento, la falta de contacto con el exterior y con sus familiares influye de forma decisiva en las personas mayores, especialmente las más vulnerables. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de facilitar los contactos en estas próximas navidades, especialmente, insisto, en aquellas personas vulnerables que viven en residencias de mayores.
Claro, es que sabemos, ¿verdad, Maribel?, que los residentes pues son los primeros que, hombre, ellos se sienten asustados, han visto morir a muchos de sus compañeros o han sufrido incluso los síntomas prolongados, algunos de ellos, de ingresos en el hospital. Pero, ¿qué dicen sobre ese riesgo de salir a casa de sus familias en Navidad?
Pues hay de todo y depende siempre de cuál sea su estado de salud o su edad. Mira, nosotros hemos hablado con Emilia, que dice que a sus 92 años lo que quiere es celebrar las fiestas con su familia, aunque reconoce que el riesgo es muy grande, ¿no? Enviudó hace 25 años y lleva solo un par de años viviendo en una residencia. Ahora nos cuenta que está pendiente de los días que faltan para que vengan a recogerla por Navidad.
Pues es una pena muy grande que no pueda pasar con la familia la Navidad. Yo la quiero pasar con la familia, con los dos hijos que tengo, que me llevarán a su casa y allí celebraré la Navidad y el nacimiento del niño Jesús.
A ver quién le dice a Emilia, Pilar, que no va a salir. Se derrumbaría
pobre,
emocionalmente.
Pobre,
claro.
Pobre. Bueno, el Consejo Interterritorial de Salud se vuelve a reunir mañana miércoles para intentar llegar a un acuerdo para establecer, si es posible, no sé yo, las mismas medidas en toda España. Pero de momento es que no hay nada claro. ¿Qué les dicen los expertos a las autoridades para intentar que nuestros mayores no vuelvan a ser los grandes perjudicados de la pandemia en Navidad? ¿Qué dicen, bueno, Maribel?
Pues en lo que más insisten es en pedir a las familias que extremen las medidas de prevención cuando lleguen los abuelos a su casa. Que se hagan test antes de recogerles de estos centros sociosanitarios para evitar posibles contagios, pero no siempre valen estas medidas. El peligro de una infección puede estar en cualquier lugar. Y por eso el geriatra García Navarro ponía el acento en la detección de posibles casos entre los ancianos cuando vuelvan a la residencia, o sea, después de pasar estas fiestas rodeados de personas con las que no suelen convivir.
y por lo tanto pedimos a las autoridades sanitarias que lleguen a un consenso científico sobre qué tipos de test hay que utilizar, si son test antigénicos rápidos o test PCRs. Tener en cuenta que lo difícil no es salir de la residencia de mayores, lo difícil es entrar.
Y no, bueno, no solo lo solicitan los facultativos, ¿eh? Es también, sí, por lo que apuestan desde la patronal de residencias de mayores. Piden test que detecten los posibles contagios, que les faciliten tomar medidas que eviten rebrotes indeseados. Tienen miedo porque saben que el último estudio de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica demuestra que el mayor foco de contagios está en los hogares. Mira, nos lo contaba en COPE el secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad, Jesús Cubero.
Salen datos como que hasta ahora el ámbito más frecuente de exposición al coronavirus se está dando en el entorno domiciliario, que se da hasta en un 34% de todos los casos que se diagnostican, seguido del entorno laboral, con un 7,2% de los casos, y a mucha distancia estaría la exposición que hay en los centros sociosanitarios, con un 3,7% de contagios o de exposición en los centros.
Bueno, pues yo te digo una cosa, Maribel. Ojalá se puedan tomar todas las medidas necesarias, pero espero que Emilia y otros como Emilia puedan pasar las Navidades en su casa. Ojalá
y seguros,
sea posible.
Y que estén seguros.
Y seguros, claro.
De nosotros,
claro,
depende.
Eso es fundamental. Maribel, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes desde las 6:30.
¿Empezamos en serio ya? Cuando tú digas.
Vale. Sofá, Mantita y Champions en Tiempo de Juego.
Día grande, ¿eh?
Shakhtar Tardones, Real Madrid.
De campo el magnífico.
Atlético de Madrid, Bayern de Múnich.
¡En el último minuto!
El Madrid y el Atleti siguen luchando por el pase a octavos. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La gran estrella.
Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Oye.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.